Buenos días, es una alegría poder estar hoy aquí compartiendo el sermón en mi iglesia. Dice esta alegoría que este hombre único, especial, que como él no había otro, había llegado a la ciudad. Esto puede estar pensado en cualquier ciudad contemporánea. Y venía con un plan especial, con un plan y con un objetivo especial. Venía a formar una empresa y, claro, necesitaba un grupo de trabajo. Así que comenzó a buscar a las personas que él quería que estuviesen con él. Rentó una furgoneta y comenzó a su viaje al puerto. Era el primer destino. En el puerto se entrevistó con dos hermanos, uno capitán, el otro primer oficial de un barco, al cual les contó el plan y, claro, a estos les gustó. Se unieron a él. Antes de abandonar el puerto, pasaron por una empresa pesquera, que en realidad en la empresa estaba llevada a cabo por dos hermanos junto con el padre. A estos hermanos les presentó el plan y, claro, se unieron. Salieron de ahí y fueron a un importante multinacional, donde le contó su plan al hombre de relaciones públicas y no pudo resistirse. Este hombre de relaciones públicas telefoneó a un amigo y le contó: mira, que tal cual. Y, claro, dijo: sí, quiero formar parte. Vengan, ¿dónde están? Así que se unió también. Ya eran 6. Salieron de ahí y fueron a Hacienda, en donde se entrevistaron con un directivo, el cual, claro está, aceptó y se unió. Salieron de ahí y fueron para el ayuntamiento, donde los esperaba un político, un importante político, el cual también se unió. Luego de eso, fueron dos hombres, empleados, comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Luego de eso, fueron a una empresa, donde los esperaba un hombre encargado de control de calidad, un hombre que desconfiaba de todo y que, por eso estaba en ese puesto, que tenía que ver para creer. Y en una de las últimas paradas se les unió uno, un hombre inteligente, de unas relaciones un tanto dudosas. A todos los del grupo les interesaba que se uniera este por sus conocimientos, por lo que sabía. Sin embargo, el director del grupo lo recibió fríamente. Le llamó la atención al resto, pero lo recibió fríamente. ¿A alguien se le ocurre a qué puede estar haciendo alusión esta alegoría? ¿A quién? A Jesús y los discípulos. Sí, correcto. Los discípulos, y un poco era para situar lo que eran los discípulos, situarlo hoy en día, los discípulos eran muy diferentes entre sí. Hoy no vamos a hacer un análisis de cada uno porque serían varios sermones, pero sí quisiera repasar muy rápidamente algunas características de los discípulos. Andrés y Simón Pedro eran hermanos entre sí. Andrés era un hombre fuerte, un hombre sincero, dispuesto a ayudar. Se nos dice que era pescador y que era pobre, como su hermano. Simón, un hombre impulsivo, un hombre que se nos dice que era un hombre casado, generoso, un líder nato. Se lo escribe como el director, el encargado, el capitán de lo que era el grupo de pesca. Sabemos que fue uno de los que negó a Cristo. Juan, junto con Jacobo, también llamado Santiago, hijos de Zebedeo, ambos nombrados en la Biblia como hijos del trueno, lo cual nos da una idea de cómo eran en su forma de ser y su carácter. En Marcos 3:17 se nos dice que eran ambiciosos, jactanciosos. Concretamente de Juan se nos dice que era un hombre joven, el discípulo al cual amó Jesús. Luego el comentario dice, no porque amara más a uno que a otro, sino porque, en fin, al ser más joven que los demás, era más permeable a las enseñanzas y rápidamente entendió lo que Cristo quería decir. Un hombre sensible, inquieto. Quizás en contraposición de Jacobo, un hombre adulto, firme, cerrado. Un hombre valiente. Cuán valiente que fue el primero de los discípulos en morir como mártir. Felipe, un hombre consciente de la realidad, un hombre que le dijo a Cristo, ¿acaso con 200 denarios le vamos a poder dar de comer a 5.000? Claro, él analizaba lo que podía, la realidad, no la divinidad de Cristo. La Biblia nos lo describe como un ciudadano universal, inclinado a la duda, y él fue el que lleva a su amigo Natanael. De Felipe se dice que era un hombre de muchas relaciones, por eso yo lo asocio con un hombre de relaciones públicas, porque así lo describe la Biblia. Natanael, israelita, un hombre franco, sincero. Mateo, que era contador, era recaudador de impuestos, trabajaba para la autoridad en ese momento Roma. Se nos describe como un hombre pulcro, hábil, un hombre rico. Simón el Celote, el cananista, político, patriota, miembro del Partido Nacionalista, justamente enemigo de la autoridad de Roma. Mientras Mateo trabajaba para Roma, Simón era enemigo. Judas Tadeo, un hombre de espíritu abierto, es uno de los que menos se sabe, junto con Santiago, también llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Y los últimos dos, Tomás, fiel, tímido, un hombre que tiene que ver para creer. Se nos dice Tomás el Dídimo, o sea que sabemos que Tomás tenía un hermano gemelo. Y Judas, un hombre inteligente, el comentario lo describe como uno de los hombres quizá mejor preparado de los 12 para triunfar en la vida. Pero sabemos que era odioso de carácter, codicioso, un hombre traidor, y sabemos cómo terminó entregando a Cristo. Ahora bien, los discípulos eran tan diferentes entre sí, pero diferentes no, o sea, está bien la diferencia de a mí me gusta comer tal cosa, a mí me gusta el color rojo, a mí el blanco, a mí. Los discípulos iban más allá de eso, eran diferentes en su forma de ser. Había hombres jóvenes, adultos, ricos, pobres, enemigos de la autoridad de Roma, gente que trabajaba para Roma, gente que era crédula, incrédula. Los discípulos en sí concebían la vida de forma diferente porque en su raíz ellos eran diferentes. Entonces pensamos, los discípulos entonces eran especiales, tenían defectos, tenían... En el deseo de todas las gentes, libro al que voy a hacer referencia con varias citas, en la página 262 dice, todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Pero día tras día abrieron sus corazones a la influencia divina y llegaron a ser no solamente oidores, sino hacedores de las obras del Salvador. O sea que la primera parte está descartada. Los discípulos tenían defectos. No solamente eso, sino que hasta agrega el adjetivo de tenían graves defectos. Entonces, sigue la pregunta. ¿Por qué los eligió? ¿Eran especiales? En el deseo de todas las gentes, en la página 215, dice, Jesús eligió a hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que, si fueran puestas en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él en mente y carácter. Y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Los discípulos eran personas normales. Personas que sí, aquí dice que tenían facultades, tenían dones. Recuerden esto porque ahora lo vamos a retomar un poco más adelante. Dones que estaban dormidos, algunos explotados a la mínima potencia. Y los eligió Cristo, porque Cristo sabía lo que ellos podían llegar a dar de sí. Que es un poco también la razón de por la cual Cristo cree en nosotros, como dice aquí. O sea, Cristo nos llama y hay personas que con las facultades que tienen podrían hacer grandes cosas si las pusieran a la orden de Cristo. Entonces empezamos a ver por qué elige Cristo a los discípulos. En la página 580 del comentario bíblico de Marcos 3, sobre el capítulo de Marcos 3, amplía un poco más esto de la elección. Y dice, ninguno de los doce fue elegido debido a su perfección, ya fuera de carácter o de capacidad. Cristo eligió a hombres que estaban dispuestos a aprender y que podían hacerlo, cuyos caracteres podían ser transformados. Cuando fueron llamados, todos tenían serios defectos. Otra vez vuelvo a nombrar lo de los defectos. Pero por la gracia de Cristo, estos defectos fueron eliminados, excepto el de Judas. Y en su lugar Jesús plantó las preciosas semillas del carácter divino que germinaron, crecieron hasta madurar y más tarde produjeron el fruto de un carácter semejante al de Cristo. Cristo toma a los hombres donde están y si están dispuestos y son sumisos, los transforma de acuerdo con la voluntad de Él. Coloca a los hombres y a las mujeres en posiciones de responsabilidad, no porque los considere plenamente preparados para lo que de ellos demandan esas posiciones, sino porque al leer en sus corazones discierne habilidades latentes que bajo la dirección divina pueden ser fomentadas, desarrolladas para la gloria de Dios y para el adelantamiento de su reino. Cristo leyó en sus corazones, en el corazón de los discípulos, lo que había. Quizá que alguno se pregunte, ¿y por qué entró Judas? Bueno, creo que eso es, vamos, es para hacer un sermón completo sobre por qué Judas perteneció a los discípulos. Quizás por eso también, como dice la Biblia, la frialdad de Cristo al recibirlo. Sin embargo, lo aceptó. Porque Cristo a nadie le niega la posibilidad de trabajar para Él. Cristo hizo un trato con los discípulos, pero un trato que también está dispuesto a hacer con nosotros. Por eso en el deseado, también en la página 261, dice, Dios toma hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. No son elegidos porque sean perfectos, sino porque a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Me gusta porque nos dice que pueden ser que pueden o que podemos ser transformados y ser mejores o ser más buenos. Dice, y pueden ser transformados a imagen de Cristo. Podemos ser transformados a imagen de Cristo. Los discípulos fueron transformados. De hecho, lo decía en una de las citas que leíamos antes, que los hombres luego supieron que los discípulos habían estado con Cristo. Ahora bien, los discípulos, como habíamos visto en una de las primeras citas, los discípulos tenían facultades, tenían dones que estaban adormecidos. Cristo los eligió porque vio en su corazón lo que había. Podían explotar esos dones. Busquemos 1 Corintios 7:7. Si alguien lo tiene. Más bien que todos los hombres, Gracias. Por lo tanto, aquí tenemos una de las primeras claves. Cada hombre, cada uno de nosotros, cada uno de los discípulos, tenía su propio don, su propia facultad. Un poco más adelante, en el capítulo 12 de Primera de Corintios, si alguien pudiera leer capítulo 12, versículos 4 al 6 y 11. Vale, y luego el 11 dice, pero el Señor, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, dice, una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por un encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que hace todos en todo. Pero todas estas cosas, dice el 11, las hace el único y el mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Por lo tanto, vemos que hay diferentes dones, pero para un mismo Dios. Y que esto, de hecho, no es aleatorio. No es de casualidad. Dios lo quiere así. En un equipo de lo que se quiera pensar, del deporte que se quiera pensar o en la situación que se quiera pensar, solo funciona al 100% en el momento en que cada uno cumple su tarea y desempeña su papel. En el mismo capítulo, el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 31 dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y este es el último versículo, el capítulo 12, luego ahora empieza el capítulo 13, que luego lo pueden leer en casa, titulado El don, el amor, el don más grande de todos, capítulo, bueno, que es imperdible, hoy no lo vamos a leer. Por lo tanto, que aquí nos da otra pauta, que es, debemos unirnos, somos el cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia solo va a funcionar, nosotros como miembros, vamos a funcionar mucho mejor en el momento donde estemos unidos, donde formemos parte del mismo cuerpo. Y no solamente eso, sino que el versículo 31, luego en la versión Dios habla hoy, me gusta porque dice, hasta un poco más terminante, dice, ustedes deben ambicionar los mejores dones. Por lo tanto, no solamente es algo que quizá deberíamos hacer. Debemos ambicionar los mejores dones. Debemos explotar nuestros dones, nuestras facultades, lo que cada uno sabe hacer desde su posición. Busquemos 1 Pedro 4, versículo 10. Si alguien lo tiene. Gracias a Dios. Vale, gracias. Subrayando el mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice, como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Por lo tanto, es muy claro lo que debemos hacer. O sea, si alguien dice, ¿y qué hago con mi don? ¿Lo tiro? ¿Lo utilizo? ¿Lo utilizo para mí? Es claro y terminante. Debemos servir a los demás. Debemos poner el don para Cristo y a su servicio. En Buenos Aires hay un colegio, en realidad hay varios colegios adventistas, pero uno de los cuales se llama el Instituto Adventista Florida, en un barrio que se llama Florida. El colegio actualmente tiene muchísimos años, cuenta con alrededor de 800 alumnos. Y cuando comenzó, en ese momento, en Argentina era muy complicado obtener la certificación para que los colegios, para que el título fuera oficial. Sabían los directivos que si el colegio no era católico era casi imposible obtener la certificación. Así que durante algún tiempo, algunos años, funcionó que los alumnos iban al colegio, tomaban las clases durante todo el año y a fin de año iban a otro colegio, rendían el año libre para poder obtener su titulación oficial. Hasta que decidieron, bueno, vamos a hacer el intento. Pongámoslo en las manos de Dios, oremos y presentemos. Así que presentaron en el Ministerio de Educación para que el colegio sea certificado y sea que tenga la titulación oficial. Cuando fueron a buscar la respuesta, ¿cuál fue la sorpresa? Que había sido aprobado. Era una mezcla de alegría, de asombro. O sea, es que no se daban de alta nuevos colegios que no fueran católicos, ¿no? La persona que firmó del ministerio le dijo al director: ¿sabe por qué firmé? En mi ciudad, yo soy de una ciudad de la Patagonia, Argentina, una ciudad que se llama Trelew. Dice, en mi ciudad había una señora mayor, que su tarea era vender huevos. Era tal la bondad de esa señora. Estaba siempre al servicio de todos. Nosotros en el barrio sabíamos que lo que hiciera falta, ya sea cuando hacía falta alguien que nos ayude o cuando había un problema o lo que fuera, esta señora siempre estaba. Esa señora dejó tal recuerdo en mí, que esa señora era adventista, que por el recuerdo de esa señora, hoy yo decidí firmar este papel. Uno muchas veces tiende a valorar los dones y decir, bueno, vale más uno que sabe cantar de forma celestial ante 20.000 personas que uno que se preocupa por sus vecinos. Sin embargo, un don puesto al servicio de Dios, nadie, ningún humano puede sacar la conclusión de los resultados que puede generar. Otro relato muy, muy corto. Cuando vine el primer sábado a la iglesia de Aluche, era el primer sábado que habíamos llegado a España, no sabíamos bien todavía dónde estaba Aluche, así que averiguamos a qué hora había que venir, nos dijeron mal la hora, como que todo comenzaba a las 10, encima vinimos, nos perdimos con mi señora. Así que cuando vinimos, claro, no había números. Que en ese momento nosotros no entendíamos lo de los números, bien para qué era. Así que nos dijeron, mira, no puedes entrar, espera un momento, a ver qué. Y nos quedamos con Carolina y un poco que nos íbamos, que nos quedábamos, que no entendíamos. Y yo me acuerdo que vino alguien con una sonrisa, que en mi recuerdo la sonrisa medía metros, y nos dio la bienvenida, nos explicó, nos dijo, bueno, nada, que esperemos, justo él no iba a entrar con su niño, así que nos regaló sus números. Un sábado que para nosotros era importante entrar puntualmente porque un sábado que estábamos tristes. Era un sábado que aparte de eso era nublado, estaba lloviendo, es que era nuestro primer sábado, estaba todo alineado. Pasaron algunos sábados, no me crucé con esta persona. Y luego a Miriam Ascurra, un día le pregunté, le digo, mira, una persona nos dio la bienvenida tal cual, de esta forma. Dice, ese es Ismael. Y luego lo he comentado con Ismael, Ismael no se acuerda de ese momento, claro, y evidentemente para nosotros fue singular. No sé si hubiese vuelto, no sé si hubiese cambiado de iglesia, no sé qué hubiese pasado. Lo que sí sé es que muchas veces ser bien recibido, una sonrisa, que te den la bienvenida, puede producir resultados que uno nunca sabe. Esa persona que se va a quedar, que luego se queda, que se queda en el sermón, que luego empieza a venir, que se convierte, uno nunca sabe qué puede pasar. Busquemos Romanos 12, 6 al 8. ¿Si alguien lo tiene?
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
Gracias. Un poco para seguir pensando y ayudar a comparar el mismo pasaje con la versión Dios habla hoy. Dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de comunicar sus mensajes, hagámoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que ha recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. De alguna forma podríamos hacer una ecuación en donde podríamos decir que cada uno desde su individualidad, desde su diferencia, más los dones, más la unidad en Cristo, como se nos dice que debemos estar, producen un resultado, que son los frutos. Los frutos de poner esos dones al servicio de Cristo. Nadie sabe qué cantidad de alumnos, qué cantidad de personas se han convertido y se han bautizado gracias a al Colegio Adventista de Florida, gracias a esta señora. El colegio hoy tiene, no sé exactamente, pero su gran mayoría son alumnos no adventistas. Y son muchos los que se bautizan mientras están en el colegio, y son muchos los que, luego que pasa la fase de rebeldía, de la que conocemos, se bautizan luego por las enseñanzas que recibieron en el colegio. Solo Dios sabe el número de la cantidad de personas que se ha bautizado. Gracias a una señora que decidió ser servicial con sus vecinos. En el Deseo de todas las gentes, en la página 263, dice, en sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Pero en Cristo y por su medio, habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y de un mismo criterio. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en la que se acercasen al centro. Aquí tenemos una clave. Muchas veces en la iglesia intentamos hacer un esfuerzo y acercarnos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y sencillamente lo que deberíamos hacer es preocuparnos por acercarnos nosotros a Cristo. Y lo demás vendrá. Porque en la medida en que nos acerquemos a Cristo, nuestros hermanos, que también se acercarán a Cristo, nos uniremos. Y como el ejemplo de la rueda, cuanto más cerca del centro, más fuerte, más unidos. Y evidentemente, la unión nos hace más fuerte y los dones que cada uno tiene hace que sean todavía más fuertes, que se expresen en su mayor potencia. Muchas veces tenemos el error de decir o de juzgar los dones y decir, esto es más importante que esto. Y no solamente eso, sino que muchas veces vamos más allá y decimos, ¿qué puedo hacer comparado con los discípulos? Si los discípulos estuvieron con Cristo, estuvieron al lado de Él, eran personas increíbles, o al menos llegaron a ser personas increíbles, todas con sus defectos, con sus problemas, pero llegaron a ser grandes personas. ¿Qué puedo hacer yo por Cristo? Hay una cita que me impresiona mucho. Está en el Cielo de Toda la Gente, es en la página 264, donde dice: el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por lo de los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar las obras de Dios. Es claro. Cristo llamó a los pescadores en su tiempo y en su momento. Pero Cristo hoy nos hace el mismo llamado a cada uno de nosotros. No solamente eso, sino que nos dice: yo te ofrezco para que seamos socios. Y lo que más me impresiona es que, y lo dice la cita, es que dice, y está tan dispuesto, hay tantas posibilidades de conseguir los mismos frutos que consiguieron los discípulos hoy como ayer. Por lo tanto, esto de escudarse y decir, bueno, pero es que los discípulos eran los discípulos. Sí, los discípulos eran los discípulos, indudablemente. Pero nosotros, desde nuestra posición, desde lo que seamos, desde donde trabajemos, desde lo que hagamos, desde nuestra forma de ser, desde donde vivamos, tenemos una misión, tenemos unos dones y debemos consagrarlos a Cristo. Y Cristo nos llama, Cristo está esperando que aceptamos su llamado. No nos mide por lo imperfectos que podamos ser, por los pecadores que podamos ser. Los discípulos también lo eran, no eran perfectos. Pero Cristo conoce algo de nosotros, que es nuestro corazón. Conoce lo que estamos dispuestos a dar, lo que estamos dispuestos a entregar. Ojalá que Dios nos abra la mente, que podamos escuchar su llamado, que podamos asociarnos con Él, que podamos entregar nuestros dones, que podamos explotarlos y que a sus órdenes podamos rendir culto y podamos entregarnos a su palabra. Amén.